Muy bien, seguimos con las circunstancias y propósito de Apocalipsis. ¿Listos? Bueno, la mitad sí, ¿verdad? Pues en Apocalipsis vemos que los creyentes tienen que escoger entre su lealtad a Cristo y las demandas del gobierno totalitario. El emperador exige el culto, asimismo a pena de muerte, ¿sí? En el Imperio Romano. Y vemos en el reino de, o el reinado de Domiciano, vemos por primera vez a un emperador que exige el culto a sí mismo durante su propia vida y castiga a los que no le rinden culto. Domiciano, según una fuente, quería ser conocido como Deus Praesense, que es latín para el presente Dios o el Dios actual, y como nuestro Señor y Dios, según Osborne en su libro. O sea, ¿por qué hace eso? Bueno, ok. Ahora, como los cristianos declaraban que Cristo y no César era el Señor, obviamente se enfrentaban una hostilidad creciente y severa. Sin embargo, esta presión política para obedecer este mandato no venía necesariamente del gobierno central de Roma, sino localmente, cosa que vemos en otros casos con una persecución local. No debemos imaginar un proceso oficial y sistemático del Imperio Romano forzando a los ciudadanos a adorar a César. Cada ciudad o región hubiera forzado el culto al emperador de diferentes formas y con diferentes niveles de exigencia. Una cosa que descubrí leyendo esto, para que no se estire el cable, okay, gracias, es que las ciudades competían por favores de parte de Roma, ¿sí? Obviamente Roma era muy poderosa, la capital, podía darles dinero, favores, podía protegerles con su ejército, podría traerles comercio, etc. Entonces había mucha presión a nivel local de ser pues las ciudades favoritas de Roma. Ahora, obviamente si gran parte de la población no quería rendirle culto al emperador, una manera pues obvia y relativamente fácil de agradar al emperador, agradar al imperio, obviamente los otros ciudadanos locales iban a castigar y perseguir a los cristianos que no querían formar parte de esto, ¿no? Es como a veces aquí, tal vez en México, en los pueblos chiquitos, cuando hay fiestas patronales y los cristianos de esas partes no quieren participar, pues se levanta un enojo enorme. Pues es que son las tradiciones nuestras. Si no quieres, pues, salte de aquí, no perteneces, ¿no? Entonces fue lo mismo allá en este Imperio Romano. Ahora, Juan, por ejemplo, en dos de las cartas chiquitas a las dos ciudades, por ejemplo, a la carta o a la sección a los creyentes en Esmirna, menciona que se acerca una oposición en 2:10. Y Juan les comenta a los de la iglesia en Filadelfia que viene una hora de prueba. Menciona que Antipas y otros ya han dado sus vidas. Juan escribe para consolar a los cristianos que experimentaban oposición y persecución formidable e inspirar esperanza a ellos. Juan escribe para animar a los fieles a resistir con toda firmeza la insistencia de adorar al emperador. Ahora, algo que vamos a ver más adelante, creo que al final de la semana que entra, es cómo se compara este mensaje a nosotros en nuestro tiempo. Nosotros no vivimos en ningún imperio, necesariamente un imperio como era el Imperio Romano. No vivimos en una sociedad que necesariamente nos exige que rindamos culto a un hombre, a un rey, a un emperador. Pero hay maneras, es una pregunta para que ustedes la piensen, hay maneras en la cual nuestra cultura o la cultura predominante en México o en el occidente nos casi exige no rendir culto a Dios, sino a otras cosas. Piénsenlo, vamos a comentarlo y voy a solicitar sus comentarios en 8 días. Ahora, otra mención de las circunstancias. Vemos aquí, sobre todo en los capítulos 2 y 3 de las cartas individuales a las iglesias, un trasfondo no solamente de religión pagana, de insistencia de adorar al emperador, sino también algunos problemas internos de las iglesias. Por ejemplo, hay mención de herejías y prácticas abominables. Hay mención de conflictos con sinagogas judías. Hay mención de apatía dentro de las iglesias a causa de la prosperidad económica que algunos tenían. Entonces, estas 7 cartas también son exhortaciones no solamente para no rendir culto al emperador y mantenerse firme en su fe, sino también de remover la maldad entre ellos en preparación para este tiempo de tribulación. Si las iglesias van a poder sobrevivir la persecución, tienen que fortalecerse, espiritualmente. Como mencionamos antes, Juan mismo ha sido exiliado a la isla de Patmos, probablemente el sitio de una colonia romana penal, por sus actividades como misionero cristiano. Y algunos, en contraste a Juan, advocaban una postura de compromiso. Vamos a leer capítulo 2, 14 al 15. Juan Carlos, ¿puedes buscarlo, por favor? Capítulo 2, 14 y 15, y también el versículo 20.
14, 15 y 20.
Y 20. ¿Cómo era lo que decían algunos acerca de su postura ante el Imperio Romano? ¿Qué decían?
Okay, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Entonces ahí vemos la palabra de Juan, ¿no? Corrigiendo estos errores, diciendo, hay algunos entre ustedes que aceptan estas prácticas como si fueran normales y o aceptables para cristianos, debido a su contexto, debido a su cultura, y dice, esto no debe tener ningún lugar entre ustedes. Él menciona esto porque quiere que esta influencia ya presente dentro de ellos, esta influencia sutil, no socavara la determinación de los creyentes de mantenerse firmes en los días peligrosos que estaban por venir. Él informa a sus lectores que la batalla final, esta batalla de Armagedón, ¿así se dice? Armagedón. En esa batalla final entre Dios y Satanás es inminente. Inminente. Y Satanás incrementará su persecución de los creyentes, pero ellos deben mantenerse firmes hasta la muerte. Juan revela que la última victoria de Jesucristo será sobre sus enemigos. Los destinatarios podrían ubicar su difícil situación local dentro de una perspectiva más amplia y universal. Ahora, es una cosa decirlo y otra cosa vivirlo, ¿verdad? Si estás siendo perseguido, si estás siendo castigado, martirizado en un contexto del imperio, de sus vecinos, etc., pues claro, es muy difícil mantenerse firme. Aunque esta perspectiva más amplia, más universal, pues esperaríamos que les daría algo de firmeza, algo de más esperanza. Y lo mismo para nosotros, tener esta visión más amplia, porque la batalla sigue, ¿verdad? Y a lo mejor se empeorará al final la batalla entre Dios y Satanás. Vivimos igual que ellos, digamos, entre los tiempos, entre el ya y el todavía no, cuando Cristo vendrá por segunda vez para por fin acabar con la maldad, la persecución y todas las cosas chuecas en este mundo. Ahora, él insiste que ellos están sellados, sellados contra cualquier daño espiritual y pronto serán vindicados cuando Cristo viene otra vez. En ese momento, como yo acabo de comentar, pero en otras palabras, los malvados serán destruidos y el pueblo de Dios entrará a una eternidad de gloria y bendición. Bueno, es algo de mención sobre entonces las circunstancias y el propósito. Y quiero pedir sus impresiones y luego quiero hacer un comentario sobre algo que me impactó a mí. Después de este estudio de pues las 8 semanas que estamos viendo, ¿algo que quieren comentar ustedes acerca de circunstancias y propósito de Juan?
Yo quiero comentar algo, digo, cuando estoy importando, a lo mejor lo vieron antes de que llegara, pero algo que a mí me llama mucho la atención de todo el Apocalipsis es el inicio del Apocalipsis, lo primero, el 1:1, ¿no? Que habla acerca de que esta es la revelación de Jesucristo. Yo creo que como ningún otro texto de todo lo que hemos leído hasta ahora, es muy claro que el mensaje a través del ángel y que este ángel se manifiesta para Juan, para que él lo escriba, es el mensaje de Jesucristo. O sea, es el mensaje que Jesucristo le da al mundo, no solamente a la iglesia de Jesucristo, sino al resto, o sea, a la humanidad, en el sentido de la revelación. ¿Y cómo termina? Porque al final el Apocalipsis dice, y aquel que guarde las palabras contenidas aquí, pues encontrará las oraciones de que tiene oído, que oiga, ¿no? Lo repiten cada uno de los textos, pero dice, ya te tengo estas cosas, ciertamente vengo en breve. Y vuelve a decir, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Trae una sentencia al final acerca de la importancia y de que estas palabras son de Dios, vienen de Dios y del Señor Jesucristo. Y dice, si alguno quitare las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte, el libro de la vida. Y eso es una sentencia importante, porque yo no había visto en ninguna otra parte de la Biblia algo como eso, donde se haya una sentencia en el sentido de que esta es palabra de Dios y no puede ser tocada, ¿no? En muchas partes de lo que hemos leído se presupone que si es palabra de Dios debe ser cuidada y respetada, pero aquí es muy claro. A mí eso se me hizo fuertísimo, ¿no? Porque y aguas, ¿no? O sea,
sí, aquí
no
está.
No solamente si no guardan las palabras, sino además si las alteran, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo que me da me llama mucho la atención en el caso del Apocalipsis. Y dice, yo soy el Alfa y el Omega, y el final ya del Apocalipsis, y el principio y el fin, y el primero y el último. Entonces, primero se presenta como el libro de la revelación de Jesucristo, y al final dice, yo, el que está diciendo esto, soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de esta ciudad. Es impresionante.
Sí.
Es como el mensaje final, como el cierre de todo lo que involucra desde el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento.
Sí.
Por eso siento yo que después del libro del Apocalipsis ya no se agregó nada. Porque ese mensaje
ya se terminó.
Sí.
Buenísimos comentarios. Ahí vemos algunos vínculos entre el comienzo y el final del libro, cosa que vamos a enfatizar más en 8 días, su estructura, cómo está armado como libro. Y también lo que mencionas en el capítulo 21, 22 al final es muy climático, ¿no? Hay un clímax muy fuerte y de hecho hay un autor, y recomiendo este comentario, si ustedes buscan algo sobre el libro. Se llama Más que Vencedores, por William Hendrickson. Más que Vencedores. Es breve, no es un comentario muy grueso como algunos, pero muy práctico. Y él menciona una estructura en la cual se repite, Juan, el tema principal una y otra vez, hasta 8 veces. Y cada vez que lo menciona, lo intensifica. Para que al final, en los últimos 2 capítulos, es el al máximo de la victoria de Cristo sobre las fuerzas malignas y la promesa de una eternidad gloriosa para la iglesia.
Perdón, ya por último, rapidísimo. Sí. Porque además la conexión más importante que yo encuentro aquí es que la Biblia como tal toda, desde su inicio hasta su final, pues es la, sí es la palabra de Dios, pero hay un propósito. Y el propósito es revelar, en realidad, la revelación de Dios a través de todo el texto, de toda la Biblia, del plan de salvación de Dios para la humanidad. Ese es el fundamento de la Biblia. Parece,
sí, exactamente.
O sea, todo en su contexto es un solo propósito, el plan de salvación de Dios revelado al mundo. Y aquí en Apocalipsis se revela y se ratifica de una manera muy fuerte, muy clara, que es a través de la fe en Jesucristo y que es a través de esto que viene la salvación para el mundo. Entonces, no solamente es la conexión con el Antiguo Testamento, no solamente, sino es la conexión con todo el propósito de Dios, y solamente a través de seguir en la fidelidad con Dios es que se puede encontrar la salvación, y el que no, pues será perdido para siempre. O sea, no hay ya mucho que agregarle o quitarle. Cuando uno lee todo el texto, te das cuenta que es el libro quizá más intenso. Y es un resumen desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿no?
Sí.
En el propósito de Dios.
Gracias. Juan Carlos, último comentario, sí, por favor.
Bueno, dentro de los propósitos, no sé si tiene que ver, yo, mi crecimiento y el conocimiento de la palabra es que Dios es inmutable y la salvación no se pierde. Y leyendo en Apocalipsis 3:5, lo voy a leer así brevemente, para ver si me puede sacar de la duda. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Bueno, sigue un poco más. Pero borrar, pues en el español que tenemos, es como que ya está escrito y te van a borrar. ¿Cómo uno aterriza eso?
Pues así menciona, pero él dice, los que perseveran, los que realmente, pues ahí van a estar sus nombres, ¿no? Ahora, si lo tomas al revés, pues no menciona lo que pasa, ¿no? No sé qué más que decir. O sea, no los borraré. Bueno, ahí están escritos. No los voy a borrar, no los voy a quitar. ¿Sí?
Se da a entender que están todos escritos.
Sin la necesidad de borrar ninguno.
O sea, que no es algo, pues.
Aquí la pregunta concreta es, ¿se pierde o no se pierde la salvación?
Pues no, no se pierde, no se pierde.
Así, la pregunta concreta,
no se pierde. Pero hay algunos que parecen ser cristianos, que no son, ¿sí?
Sí.
Y hay iglesias.
Hay iglesias cristianas que alegan, en base a 2 o 3, manifiestan, a base de 2 o 3 versículos, que sí se puede perder la salvación. Yo digo que no.
Sí, sí. Edna.
Lo que está diciendo Juan Carlos, yo voy al punto de que efectivamente la salvación no se pierde, pero nuestro trayecto desde que estamos en este mundo hasta que vamos a ir con el Señor, esa es lo que nosotros vamos a reflejar. Porque pudiera ser que a mitad de camino alguien desista, ¿sí? Y se salga del camino, ¿sí? El que se sale del camino y no sigue, lógico que pierde. Pero los que estamos perseverando, los que vamos perseverando y los que vamos caminando, no es terminado, ¿sí?
Pues lo que tenemos que enfatizar es que sí es un misterio, ¿verdad? Porque nosotros vemos las cosas desde una perspectiva humana, y Dios, claro, de una perspectiva divina, ¿no? Pero la enseñanza clara de la Biblia es que Dios preserva y permite que perseveren sus elegidos, ¿sí? Desde el principio al fin.
Es el motivo por el cual se pierde. Yo no estoy hablando de nada, estoy diciendo mi punto de vista, ¿sí? A lo que yo voy en el camino, la Biblia lo dice. Uh-huh. No lo estoy diciendo yo, la Biblia dice.
Como,
¿cuáles son las causas por las cuales uno puede?
Como la parábola del sembrador, ¿no? Uh-huh. Que algunos aparentemente tienen fe, pero luego se ahogan, etcétera, ¿no? Uh-huh. Se ahoga la creencia. Es que nunca tenían, es que nunca tenían. Sí.
Es que a lo mejor de perspectiva yo puedo pensar que soy salvo, pero eso no quiere decir que lo sea. Yo puedo pensar que soy salvo y porque siento que entré a mi vida y tal, 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 y en realidad no tenía la salvación todavía. Por eso, si persevero, obtengo la salvación. Obtengo la salvación realmente, pero no es mi perspectiva. Eso desde la perspectiva de Dios, no desde mi perspectiva personal. Yo soy salvo al momento en que recibo la salvación, pero yo no tengo una idea de que
¿puedo vivir engañado el resto de mi vida?
Bueno, es un tema para otro día. Sí, vamos a seguir. Buenísimo. Ok.
Ajá. Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo.
Ajá.
Y ya vemos, hay muchísimos que podemos decir Señor, Señor y no podemos ser salvos. Yo creo que la salvación una vez que se gana no se pierde nunca más. Sin embargo, esa salvación tiene que ser genuina y no por obra, sino porque realmente lo creas en tu corazón, no solo que lo confieses. Y yo también a veces pienso que, ok, a lo mejor muchos somos salvos, pero dependiendo de nuestras obras, quizá es el lugar que ocupemos en el paraíso. Quizá nuestras obras...
Las coronas.
Exactamente, uh-huh. Las coronas, exactamente.
Pero ¿cómo sabes? Aquí creo que esa sería la pregunta.
Bueno, yo es como...
Más en el
ajedrez. Yo a veces pienso así, pero no necesariamente
ahí está.
Bueno, buenísimos comentarios, buenísimas preguntas. No podemos resolverlo en este momento. ¿Sí? Ok, vamos a ver algunos asuntos del texto y su transmisión. Como comentó Mario antes, hay muchos menos manuscritos griegos para Apocalipsis. Chicos, que para los demás libros del Nuevo Testamento, muchos menos, ¿verdad? De hecho, no incluí las citas o los números exactos, pero en Carson y Moo los mencionan. Ahora, los manuscritos griegos de Apocalipsis circulaban muchas veces separados de las colecciones de los manuscritos de los demás libros del Nuevo Testamento y han sido hallados hasta en colecciones de libros extrabíblicos o fuera de la Biblia, en otras colecciones. Y los padres eclesiásticos, los padres tempranos en la iglesia, antiguos, no citaban Apocalipsis con frecuencia, ¿sí? Aparte, el libro de Apocalipsis contiene errores gramáticos, algunos errores gramáticos, y algunos escribas, los que copiaron los manuscritos intentaron a veces limpiar los errores mientras copiaban el libro. Y los que aplican hoy, o en siglos pasados, la crítica textual a Apocalipsis usan este hecho de las correcciones gramaticales para ayudarles a establecer las lecturas originales. O sea, los que contienen errores son más probablemente los originales. Aparte, los manuscritos griegos, que por lo general son los más confiables en cuanto a otros libros del Nuevo Testamento, no son los textos o manuscritos más confiables para Apocalipsis. Y Erasmo, el que hizo el Textus Receptus, ¿no? El texto ¿cómo se dice? Receptu, en español. ¿Perdón?
Recibido,
esa es la palabra. Erasmo, el gran erudito del Renacimiento, preparó un Nuevo Testamento en griego para la publicación en el siglo XVI. Y como él no tuvo en ese momento acceso al texto griego para algunos versículos de Apocalipsis, él decidió traducir al revés y tradujo los versículos de la versión Vulgata en latín al griego para suplir los versículos faltantes. Interesante. Son algunos puntos sobre el texto y su transmisión. Tiene una historia muy peculiar, muy diferente a otros libros. Ahora, género y características. Esto tiene que ver con la tarea. Gracias a ustedes por mandar las tareas, algunos de ustedes. Hay tiempo esta semana para terminarla también. En los primeros versículos de Apocalipsis sugieren tres posibles géneros para este libro. El 1:1 sugiere el género de Apocalipsis. Dice Juan, esta es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa ¿qué? Revelación. Quiere decir quitar el velo de. ¿Sí? Revelar. Quitar el velo de. Apocalipsis, calupso, quiere decir algo escondido. Apo es como quitar de, ¿no? Quitar el misterio. Toda la Biblia es revelación, en cierto sentido. Pero un género en específico, que es un candidato muy fuerte como para el género de este libro, es el género de Apocalipsis. ¿Sí, un comentario?
¿Puedes repetir la otra parte? Apo es quitar el misterio y el...
¿Lo que dije?
Ajá, la forma de la estructura de la palabra.
Ah, pues Apo... Calipsis. Calipsis viene de palabra calupso, calupso, que quiere decir escondido, como un misterio, un tesoro escondido. Apo es como quitar de, quitar el misterio de, quitar el velo de. Entonces en inglés Apocalipsis se llama Revelation, que viene del latín revelación, del español también. Entonces son palabras sinónimas, nada más Apocalipsis, su origen es griego, de apocalupso, y revelación del latín. Pero los dos quieren decir dar a la, pues sacar a la luz, ¿no? Sacar a la luz. Entonces, él dice, revelación es una posibilidad para el género. Pero en el versículo 3 del capítulo 1, también hay una sugerencia del género de profecía. Carlos, sí. Capítulo 1, versículo 3, por favor.
1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Entonces Juan menciona, es una profecía también, ¿no? Es una profecía, otro género. Tiene algo que ver, pero hay diferencias entre los dos. Y luego, Rubí, capítulo 1, versículos 4 y 5, también aparece el género de epístola.
Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias a todos vosotros, el que es, el que era, el que ha de venir, y el que tiene las llaves del cielo, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes del cielo.
Entonces ese saludo suena como carta, como epístola, como hemos visto en los otros escritos en este curso. Y aparte él da una bendición al final, en el capítulo 22, versículo 21, bendice al final y es una manera de cerrar una carta, típicamente. Entonces, podemos decir que hay elementos de cada uno de estos tres géneros en Apocalipsis. Sin embargo, lo que predomina es Apocalipsis, ¿sí? Un tipo de escrito, desde luego, muy simbólico. Ahora, vamos a definir algunos términos aquí. Apocalipsis y apocalíptico. En primer lugar, apocalipsis es un sustantivo que se refiere a un género de literatura que florecía entre 200 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Y apocalíptico también es otro sustantivo parecido, pero se refiere más bien a un tipo de pensamiento escatológico que produjo esa literatura. ¿Sí? Apocalíptico, un tipo de pensamiento. Y apocalíptico como adjetivo puede modificar tanto la literatura, apocalipsis, como la teología o el pensamiento que la produce o la produjo. Ahora, En general, el género Apocalipsis era un género de literatura narrativa que intenta revelar secretos celestiales. Revela secretos celestiales a través de un intermediario extraterrestre, como un ángel, a un personaje importante del pasado por medio de visiones. Suena raro, ¿no? Son secretos celestiales comunicados a un personaje a través de un ser extraterrestre, como un ángel, por medio de visiones, ¿sí? Pues es lo que tenemos en este caso con Juan. Él recibió sus visiones de Dios a través de un ángel y las está reportando. Ahora, en un Apocalipsis, el mensaje es que Dios promete intervenir en el futuro cercano, juzgando a sus enemigos y vindicando a su pueblo. Entonces, el trasfondo de casi cualquier escrito apocalíptico es la opresión, la persecución y la desesperación. Y lo que anuncia el autor es que a través de las visiones celestiales Dios va a entrar y romper con este ciclo y cambiar las cosas. Entonces, la función es estimular a los lectores a que perseveren, mientras tanto, en medio de sus tribulaciones. Un apocalipsis o los apocalipsis dan vuelta a la realidad. La visión celestial se presenta como el mundo real, y el mundo actual se presenta como momentáneo e ilusorio. Las cosas no son como parecen. Parecen así, pero no son así. Son de otra forma. Es el mensaje típico de un apocalipsis. Ahora, los apocalipsis presentan un contraste agudo, un dualismo entre dos siglos, el presente siglo y el siglo venidero. Hay mucho pesimismo acerca del presente siglo, y hay mucha esperanza por la intervención de Dios para llevar este siglo a su predeterminado fin y establecer un nuevo siglo, una nueva era. Los apocalipsis tienden a ser deterministas. El futuro es seguro y no puede ser alterado porque Dios lo ha preordenado según un calendario fijo e incambiable. Y por lo general, los apocalipsis son obras pseudónimas, pero Apocalipsis no sigue el patrón en cuanto a eso, porque el autor da su nombre. Están llenos de simbolismo, y aunque a nosotros nos parecen muy bizarras las visiones, Apocalipsis mismo provee varias pistas para su interpretación. Por ejemplo, no vamos a leer esos versículos, pero ahí están las citas. El autor mismo dice, las estrellas son ángeles. Los candelabros son las iglesias. La gran prostituta es Babilonia, o probablemente Roma. Y la Jerusalén celestial es la esposa del Cordero, es la iglesia. Bueno. No sé si alguien tenga un comentario sobre estas cuestiones de género y características. Fue algo que algunos comenzaron a ver en sus tareas, mencionando algunas de estas características del género, y luego lo que les fue más difícil era contestar la pregunta, ahora, ¿cómo estas características nos ayudan entonces a entender el libro? ¿Qué pensamientos tienen? Tenemos tiempo para dos personas.
Se puede decir que lo que se le fue revelado a Juan son las palabras y los términos más adecuadas para nuestro entendimiento, de acuerdo a todas las cosas que se le revelaron. Entonces, se usaron ese tipo de expresiones o de palabras que... diciendo, bueno, pues son, tienen que ser más adecuadas para poder revelar lo que se estaba viendo, ¿no? Entonces, usando esos términos, que lo bueno es que estas palabras son las más adecuadas para que las podamos entender, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí. Menciona aquí que las siete espíritus que están delante de su trono, ¿también se supone que son ángeles o a qué se refiere a
ellos? Probablemente sí, y lo que vemos en Apocalipsis es la mención una y otra vez del número 7, que significa la perfección, ¿no? O la plenitud. Pero siempre me ha parecido un poco extraño, ¿no? Los siete espíritus delante de su trono. Pero, ¿sí? ¿Cuáles son estos espíritus, ¿no? Pero probablemente son espíritus de ángeles, ¿no? Más que nada. Porque a veces en la iglesia se pronuncia ese saludo como una bendición, ¿no? Para la iglesia. Pero los espíritus, ¿a qué se refiere y por qué, ¿no? Es buena pregunta. Bien.
Y caso ninguno menciona, pero hay mucha numerología, ¿no? En Apocalipsis.
Sí.
De siete,
siete, sí, sí,
siete,
sí.
Tres,
ajá. Sí, sobre todo el número 7. Vamos a ver algunos de esos aspectos en 8 días más. ¿Sí? Carlos.
¿El Jerusalén celestial no es en la Jerusalén? ¿O a qué se refiere?
No.
Bueno,
al final del libro de Apocalipsis dice que Jerusalén desciende del cielo, ¿sí? Acompañada por Jesucristo, ¿no? Simboliza la morada de Dios, ¿sí? La ciudad santa de Dios, donde Dios moraba en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel. Pero ahora Apocalipsis nos da a entender que la ciudad ahora representa la iglesia, porque donde está la iglesia está presente Dios, ¿sí? Entonces, donde mora Dios es con su iglesia. Y vamos a ver, a hacer algunos comentarios exegéticos acerca del futuro y el cielo en 8 días, referente a ese término, ¿sí? Bueno.
Perdón, volviendo a la pregunta, sí, de la tarea. En el libro de Harrison, bueno, yo estaba leyendo y casi me fue igual, pero entendí, habla de la interpretación que se da donde dice que en los libros centrales de Apocalipsis es donde realmente está lo sustancial. Y de la interpretación, él dice que menciona 4 puntos importantes para poder interpretar. O sea, él habla de un punto de vista preterista, otro punto de vista futurista, espiritual e histórico. Pero en sí, o sea, yo lo leí y no, todavía no aterrizo bien a la respuesta.
Sí, sí.
Entonces otra vez me quedo con la duda.
Ajá, vamos a ver estas perspectivas diferentes también en 8 días. No hubo tiempo, no hay tiempo hoy para verlo. Mm-hmm. Pero son perspectivas diferentes acerca de cómo acercarse a entender el libro, cómo entender estas visiones, los símbolos en términos del primer siglo, en términos de hoy, en términos del futuro, mixto, cómo, ¿verdad? Y estos 4 puntos de vista son 4 acercamientos diferentes que tratan de ver Apocalipsis a través de un lente específico.
Para
poderlo interpretar. Es como un esquema.
La respuesta a esta pregunta, ¿de cómo nos sirven las características para...
Ajá. Pues no tiene que ver muy directamente con la pregunta, ¿sí? Pero lo que sí podemos decir es decir, hay muchas cosas, pero voy a mencionar 2 o 3. Uno es que si sabemos desde ahora que el género tiene muchos símbolos, obviamente cuando leemos el libro vamos a estar prestando atención al lenguaje simbólico y no tomándolo literalmente, de decir, no, los candelabros, y tenemos que buscar los candelabros o las estrellas o el dragón, ¿no? Son símbolos y hay que entenderlos como símbolos, no como algo concreto, físico, literal. Es una cosa. Otra cosa es que yo encuentro muy interesante esto de los 2 siglos, del mundo actual y el mundo por venir, o el siglo actual y el siglo venidero. Aunque eso era una característica del género, Juan lo utiliza y lo aplica a nuestro esquema, cómo entendemos la historia como cristianos, pues revelada en la Biblia. ¿Cómo es la historia? Y en cierto sentido, la Biblia, no solamente en Apocalipsis, enfatiza dos épocas diferentes. Y como que estamos viviendo entre las dos épocas en este momento. Y hay cierta continuidad con una y la otra. Y hay cierta discontinuidad con la una y la otra. Y este género enfatiza más la discontinuidad. Que hay una ruptura fuerte, clara, entre esta y la que viene. ¿Sí? Pero sabiendo que es un aspecto del género, nos ayuda a entenderlo en términos bíblicos y cristianos. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con mención del tema. Y tomé esto del libro de Hendrickson. Quiero mencionar 5 puntos del tema. Tiene que ver con el mensaje general del libro. El tema del libro es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, Satanás y sus ayudantes. Y la intención de Apocalipsis es la de mostrarnos que las cosas no son como parecen. Sobre todo cuando parece que la maldad, que Satanás están ganando, están venciendo. Las profecías dentro del libro describen a Cristo como el vencedor, como el conquistador. En el capítulo 1, 2, 5, 6, etc. ¿A quién conquista o a qué conquista? A la muerte, al Hades o el infierno, al dragón, a la bestia, al falso profeta y a las personas que adoran a la bestia. Cristo es victorioso y por ello nosotros también lo somos, aun cuando pareciera que estamos vencidos y sin esperanza, como a lo mejor ellos en Asia sintieron en ese momento, en el primer siglo. Y él resume el tema del libro con una cita del libro mismo. Capítulo 17, versículo 14, dice: el libro se expresa de manera gloriosa y completa en estas palabras: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muy bien. Pues hasta ahí llegamos hoy, ¿verdad? Y la tarea para esta semana es lo mismo de la semana pasada, es simplemente terminar de leer Apocalipsis, si no lo han terminado. También de terminar de leer el capítulo 24 de Carson y Moo o el de Harrison, lo que mencionamos hace 8 días. Terminar cualquier tarea pendiente, ¿sí? Ha habido 5 tareas, aparte de la investigación exegética, ha habido 5 tareas: Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 1 de Juan y Apocalipsis, 5. Estos 5 juntos cuentan por un 30% de la calificación, valen 6% cada uno. Hay que entregarlas y otra vez estoy reduciendo lo que dice la descripción del curso. Si puede contestar cada tarea en una media página o un párrafo bien argumentado, bien, suficiente, ¿no? No voy a ser muy duro con cómo califico, aunque si no atinan al asunto, al tema, pues les voy a regresar la tarea pidiendo que contesten la pregunta, ¿sí? ¿Y? ¿Sí?
¿Puedo volverte a enviar,
¿sí?,
la tarea de la...
Sí, claro, sí, claro, okay. Sí, 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 sí. Y el otro es ya terminar la investigación exegética breve. La fecha límite es el sábado que entra. Por cada día tarde que se entrega, se deduce 5 puntos. Entonces, se hunde muy rápido después del sábado. Pero gracias a los que ya me entregaron una copia casi final, estoy dando constantemente retroalimentación, aunque le debo a Esaú unos comentarios. Gracias por su trabajo en esto. Si tienen dudas sobre algún paso, me hacen saber, sobre todo el paso 6, estoy viendo que es lo más difícil. A Fabiola y luego a José Luis.
Aquí aquí en el plan que nos diste del estudio dice el 3 de octubre es fecha límite para entregar el examen final. Este examen nos lo vas a dar la semana que entra y contestar una semana para
contestarlo. Sí, voy a entregarles el examen en 8 días. Y la fecha límite del examen es en 8 días más, ¿sí? Ahora, quiero preguntarles, porque les voy a dar la opción de hacer el examen por escrito, a mano, o en el compu. Claro, no se puede copiar ni pegar nada. Hay que escribirlo en sus propias palabras, ¿sí? ¿Quién quiere un manuscrito, o sea, impreso? Para que yo traiga ciertas copias. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5... 6, como 6 personas. Bueno, voy a traer como 8 o 9 copias. A los demás lo voy a mandar por mail y lo pueden contestar en un documento Word y me lo mandan, ¿sí? Nada más que hay una firma en la primera página que tienen que entregar impreso a la oficina o escanearlo y mandarlo por mail, ¿no? La primera página requiere su firma con su propia puño y letra, ¿no? ¿Sí? Bien.